Hola Marcelo, buen día, ¿cómo están? Gracias
Bueno,
por el contacto.
no, por favor, a vos por atendernos, porque siempre precisamos de aquellos que están comprometidos. Nosotros somos muy jóvenes en el programa, ¿no? No de edad en el programa, pero que queremos poner desde aquí nuestro granito de arena. Estamos preocupados, nos queremos ocupar y tenemos que ir con aquellos que saben y vienen militando desde hace tiempo, ¿no es cierto? Más allá de tu juventud, desde hace tiempo en esto que es el cuidado de nuestros humedales y esa ley que se niega desde hace tanto tiempo. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo estamos hoy parados en este contexto?
Bueno, hoy en día una situación, como sabemos, convulsionada en todos los sentidos, ¿no? Más allá de la ley estrictamente, a nivel nacional, un fin de año complejo y para todo lo que son los conflictos ambientales particularmente. El tema de la ley, bueno, lamentablemente ha sido corrida totalmente de la discusión pública, lo sabemos. Sabemos que no es para nada una prioridad, no fue una prioridad del gobierno anterior y lo es mucho menos del gobierno que fue en el día de ayer. Nosotros obviamente que seguimos propulsando o intentando que esto vuelva a estar en una arena de discusión. La realidad es que hoy en día, desde la multisectorial Humedales, nos hemos ido corriendo hacia por ahí luchas más locales que tienen que ver con lo mismo, pero fuimos también aprendiendo en el proceso que si bien la ley se constituyó como un foro para la lucha y sigue siendo una herramienta que ojalá podamos tener un día. Bueno, también es como uno de los objetivos más difíciles. Entonces, bueno, fuimos como revalorizando algunos espacios más locales que tienen que ver con los territorios que habitamos de manera más directa y centrándonos por ahí en, sí, en cosas más puntuales que entiendo que cada organización en su territorio va a poder tener, ¿no? Acá trabajamos con lo que es el gobierno de Santa Fe y con el gobierno de Entre Ríos, porque las islas que se quemaban enfrente a Rosario en realidad pertenecen a la provincia de Entre Ríos. Y bueno, fuimos trabajando en algunos espacios de participación que se abrieron por suerte dentro de todo este contexto tan complejo. Hubieron algunos espacios que sí se dieron y estamos como poniendo más foco en esas cosas, unos
Claro.
ordenamientos territoriales de las islas, bueno, cuestiones más locales, la verdad.
Bueno, qué difícil es, ¿verdad?, lo que vos dijiste, ¿no? Quizás en la pregunta me faltó decir, en este contexto y en esta realidad que estamos viviendo ante esta propuesta gubernamental negacionista de lo que es el cambio climático, el calentamiento global y todo lo que encierra, ¿no es cierto? Y la importancia de contar con más razón con esta ley de humedales. Tan fuerte, Irina, tan fuerte es el poder económico, tan fuertes son los intereses económicos que hacen que algo tan importante, donde muchas provincias, donde hoy en día hasta un tema crucial como es también los saladeros, ¿no es cierto?, donde se saca algo tan importante hoy en día como el litio, también se consideran humedales, no se esté tratando, no tenga de parte de los representantes del pueblo ningún interés, salvo casos aislados donde sí han hecho alguna fuerza, pero no ha sido suficiente.
Sí, tal como decís, es bueno volver a traer esto que por ahí a veces nos olvidamos, ¿no? Cada uno, por ahí, como el tema de la ley surgió a partir de los incendios en las islas, nos olvidamos a veces de por qué se dejó de discutir, que tiene que ver con esto que vos decías, que es la explotación de litio en los salares de las provincias del norte. Siempre es algo que es bueno recordar porque después escuchamos muchas veces estos discursos relacionados con la transición energética, las supuestas energías renovables y la necesidad de litio para esas baterías que vienen como una promesa de solución ante un problema ambiental y que en realidad son parte del problema, ¿no?
Claro.
Como se terminan planteando estas falsas soluciones a los problemas que se nos plantean. Lamentablemente vemos que sí, que son fuerzas económicas muy poderosas y que tienen consenso con todas las fuerzas políticas. Eso también hay que decirlo porque si bien hoy en día tenemos un gobierno que tiene propuestas totalmente regresivas en la cuestión ambiental, algunas peleas que creíamos que ya estaban saldadas, como el reconocimiento científico del cambio climático por causas de actividad humana, como el cambio climático y algunas cuestiones así que ya pensábamos que todo el mundo sabía y no podía discutir, y nos encontramos hoy con un gobierno nacional que viene a negarlo. Bueno, la verdad es que las fuerzas políticas que nos gobernaban anteriormente también, por más de que en el discurso podían reconocer algunas cuestiones, también hacían negociados con estos mismos sectores, ¿no? Entonces vemos que lamentablemente están muy institucionalizados esos intereses y son muy difíciles de combatir. Pero bueno, eso no significa que dejemos de dar la lucha, ¿no? En una situación cada vez más compleja, pero la pelea la vamos a seguir dando porque no tenemos opción realmente.
Irina, es posible, porque por ahí la gente se confunde y dice, bueno, pero hoy ante la necesidad de poder conseguir comida para tanta gente, ante los avances tecnológicos y la necesidad de tener, por ejemplo, qué sé yo, no sé, lugares para que la gente pueda vivir, necesitamos también los gobiernos, sobre todo provinciales, del interior se encuentran muchas veces ante esa disyuntiva, ¿no? Medio ambiente o las necesidades económicas que tienen, o sea, ponen en una balanza todo eso. Pero se puede convivir con una ley de humedales, se puede convivir también con el poder económico que pueda trabajar, que se pueda cuidar, se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Totalmente, es totalmente posible. En realidad lo primero que hay que entender es que necesitamos un cambio cultural muy profundo, ¿no? Porque hay determinadas expectativas de consumo material que necesitamos poder desterrar y no consumir en determinados niveles porque es biológicamente, físicamente imposible para el planeta, y eso es una pelea cultural muy difícil, pero que todos tenemos que entender de que hay determinadas cuestiones que no van a ser posibles. Ahora, no estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con la supervivencia, digo, el alimento para las personas y la necesidad de vivienda es algo que nadie va a negar, pero que en realidad ahí se lo pone a la cuestión ambiental desde un lugar totalmente falso, porque las actividades económicas que nosotros venimos a discutir cuando discutimos una ley de humedales no tienen que ver con la producción de alimentos para la población. Tienen que ver, por ejemplo, acá, digo, hoy en día están empezando una época de inundaciones en las islas. Las islas que se estuvieron quemando son humedales y en un momento se inundan. Como esas islas están siendo utilizadas para ganadería, los animales que están ahí, si no son desplazados, terminan muriéndose ahogados. Digamos, hemos visto ganado ahogado en esas islas que por un proceso natural se inunda porque constituye parte de la naturaleza humedal. Ahora, ¿por qué hay esa cantidad de ganado en esas islas? Porque fueron desplazadas del territorio por el avance de la soja transgénica. ¿Para qué se cultiva la soja transgénica? Para los cerdos que se crían en China, digo, y esto no tiene que ver con la alimentación necesaria de la población, sino con un modelo económico que nos pone a nosotros, Argentina y a gran parte de América Latina, por no decir toda, como un exportador de materias primas para el desarrollo de un norte global que viene a favorecer económicamente la explotación de nuestros territorios. Y eso no tiene que ver con lo que nuestra gente necesita para vivir. Eso tiene que ver con un ingreso de divisas para pagar una deuda que viene un proceso ilegítimo. Digo, hay que empezar a desandar un poquito esos discursos, porque en cuanto se los analiza nos damos cuenta que no tienen que ver con nuestra supervivencia, sino con la supervivencia de un sistema económico que podríamos desarmar si hubiera una real voluntad de hacerlo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, en realidad, la defensa del ambiente tiene que ver con la defensa de la salud de las personas, la defensa de la vida de las personas y de un buen vivir. Exacto. Un vivir en un lugar habitable sanamente, ¿no? Bueno, es cuestión de desandar algunos discursos.
Muchas veces hemos charlado contra aquellos que se oponen, ¿no es cierto?, a la ley de humedales, o ponen palos en la rueda para que esta ley pueda salir. Y algunas cosas de las que se valen es decir de que todos los humedales no son iguales, de que en todos los lugares no son los mismos, no se puede aplicar una ley sobre diferentes realidades que no son las mismas, y que esto perjudicaría mucho la economía de las provincias. Una de ellas es Corrientes, donde nosotros estamos, ¿no? Esto es así. También cada provincia tendría que tener un mapa de sus humedales, tendría que tener, pero es muy difícil de poder aplicar, ¿no?
En realidad lo que tiene como la ventaja de una ley nacional, para empezar, la ley nacional que se proponía es una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Así bien asigna alguna normativa respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer en territorios de humedal, también lo que hace es aplicar un fondo del presupuesto nacional para la protección de esos territorios, y eso no tiene por qué incidir con las cuestiones provinciales en lo más mínimo. Y lo que tiene es que permite que la lucha sea nacional, ¿no? Y cada provincia nos replegamos hacia la lucha particular, que digamos no está mal, luchas territoriales, es lo que nosotros también estamos haciendo en paralelo a la cuestión nacional de la ley. Hay provincias que terminarían siendo abandonadas en esto. Digamos, las provincias del norte sabemos que lo vimos con el caso del conflicto en Jujuy y la fuerte represión que han sufrido. Son provincias con las que hay un cerco mediático muy importante, en las que en la medida en que la lucha no se constituya nacional y otros territorios que tenemos mayor acceso a medios de comunicación nos apropiemos también de la lucha, terminan siendo zonas de sacrificio, lamentablemente. Entonces, apropiarnos nacionalmente de esto nos permite hermanarnos con otros territorios y eso es algo muy importante y es de los procesos más ricos que se dieron durante el debate de la ley. Eso no quita que cada provincia pueda tomar sus medidas, en tanto no obtenemos todavía esta ley nacional que venga a darnos un paraguas más general, ¿no? Se pueden generar las dos cosas, de hecho la ley nacional va en coordinación con las provincias, digo, hay todo un inventario de humedales necesario que lo tienen que dar autoridades provinciales. Entonces, es un proceso que tiene que ser coordinado.
Exacto. Sí, realmente que sí. Lo bueno y ese paraguas protector que nos daría esta ley de humedales ante estas cuestiones es muy importante, ¿no? Porque muchas veces con este tema, ¿no es cierto?, de las necesidades de esos recursos naturales o de materias primas que hoy son tan importantes en el mundo, ¿no? Se hacen, se, o sea, se pasa a excesos que si no hay una ley quizás no se puedan controlar, ¿no es cierto?, de la manera que se tendría que hacer. Esto es un poquito para explicar. Nosotros queríamos sintéticamente, y esta es el primer contacto que tenemos desde este espacio, Irina, y queremos tener muchos más contigo porque hay mucho más para hablar. Hay un tema muy importante que ustedes vivieron o que vos principalmente estuviste a principio de este año y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la explotación de litio en la Argentina, en un conversatorio muy importante que se dio en el norte de nuestro país y de la cual yo saqué ideas que hoy en día uno ni las piensa y por eso es un despertar el que queremos hacer. Ese es nuestro granito de arena, un despertar en muchas cosas. Hoy estamos hablando, ¿no es cierto?, hay una cumbre que todavía está hasta el 12, sobre el cambio climático. Ahí están los principales líderes de las principales potencias que son los principales generadores de todo el mal que genera, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, que genera el cambio climático o el calentamiento global. Entonces ellos en su descarbonización, por así decirlo, para entender, ¿no es cierto?, están buscando nuevas propuesta. Una de ellas es el litio, ¿no es cierto?, para fabricar las baterías para, por ejemplo, los autos eléctricos o las maquinarias eléctricas, pero también necesitan cobre, ¿eh? Entonces ahí se genera otro problema, ¿no es cierto?, con la extracción de estos. Y tenemos un problema muy grande también ahí. ¿Es así, Irina, más o menos la interpretación?
Sí, yo con el tema de la explotación del cobre, la verdad que no te podría hablar porque corro riesgo de
Sí,
meter
sí.
la pata en eso que no es mi tema. Pero sí, eso, así como vos decís, los conflictos que vimos acá no son para nada aislados, tienen que ver con un paradigma internacional y hay que tener mucho cuidado con algunos discursos supuestamente ambientalistas y que en realidad vienen a traer una reinvención de la explotación de la naturaleza sin medida. El tema de del litio, de las baterías y las fuentes renovables de energía da para mucho debate, pero sobre todo hay que, creo yo, preguntarnos para qué algunos consumos, para qué y para quiénes, ¿no? Porque cuando nos hablan de energías renovables es muy fácil entrar y creer que verlo como algo positivo y de alguna manera entrar en ciertos discursos Y nos podemos preguntar para qué, para qué, para movilidad eléctrica, de qué tipo, para autos particulares, en dónde, mayoritariamente en Estados Unidos, en Europa. Digo, y acá, ¿cómo vamos a seguir? Y hay que cambiar estos paradigmas. No podemos realmente apostar a una humanidad en la que cada persona tenga un auto, así sea un auto eléctrico, digamos, porque no es viable a niveles físicos. Ya no, no es una cuestión ideológica, sino de que si sacamos la cuenta de la cantidad de minerales que necesitarían para llegar a eso, es imposible. Entonces necesitamos apostar a otro tipo de vida, a otro tipo de movilidad, a movilidad colectiva, en las grandes ciudades que podemos movernos en bicicleta, apostar por servicios públicos de transporte que funcionen bien, que hagan que no sea necesario para cada uno tener un auto para poder ir de un lugar al otro. Y tiene que ver incluso con problemas más de la vida cotidiana, ¿no? En ciudades como Rosario, que son ciudades grandes, los embotellamientos en el centro, el caos del tránsito, digo, cuestiones súper cotidianas que tendemos a no relacionarlas con cuestiones ambientales y que en realidad están totalmente vinculadas. Entonces, bueno, hay como que hacernos las preguntas un paso más atrás, ¿no? No solamente qué tipo de autos, sin auto, para quién, para qué, qué tipo de movilidad queremos, qué tipo de ciudades queremos habitar. O ir como más atrás en las preguntas nos va a permitir también construir otro futuro y otras propuestas.
Irina, nos gustaría seguir conversando porque es un despertar en muchas cosas que nos contás y de cómo el conocimiento que tenés a través, como decíamos, de esta militancia nos abre nuevas puertas, ¿no es cierto?, en las cuales poder investigar y nos abre nuevas posibilidades para volverte a llamar en alguna oportunidad y seguir ampliando sobre estas cuestiones, ¿no? Así que te agradecemos mucho porque, ya te digo, nos diste un panorama bien amplio, ¿no es cierto?, de cómo estamos parados en estos problemas y a lo que nos vamos a enfrentar de aquí en más, a lo difícil que se va a poner todo esto de aquí en más para poder lograr los objetivos. Así que una forma de trabajar, podemos decir que es trabajar en lo pequeño, en lo que a uno lo rodea, para poder después ir por un poquito más, ¿no es cierto? Ese sería por ahí el mensaje.
Sí, en este momento, bueno, llamar a no desmovilizarnos más allá del dolor y de la angustia que estamos, creo que la mayoría de nosotros, por lo menos las personas que nos preocupamos por este tema que estamos atravesando, la profunda preocupación, pero que eso no nos encierre. Hay siempre redes locales en donde uno puede activar, puede apostar por lo que uno cree y por transformar el mundo desde el lugar que es posible y, bueno, apostando a un futuro más esperanzador, ¿no? Gracias también a ustedes por seguir tratando estos temas, por lo menos que no estén en la agenda hegemónica en este momento. Y resistiremos.
Muy bien, Irina Ferrer, un gusto enorme poder haber charlado contigo y ya te digo, te vamos a estar molestando nuevamente. Gracias.
Dale, con gusto, gracias. Bueno. Hasta luego.